Bueno, Juancho, ¿y a quién le vamos a dedicar el capítulo de hoy?
Este capítulo va dedicado a todos los amigos que le dan like a las cosas de uno, ven todo, pero no comentan, y cuando uno se los encuentra, se hacen como que no han visto nada en la vida de uno.
Que entran a tu OnlyFans, pero no pagan.
Se hacen los que no están suscritos a tu OnlyFans.
Eso es solo vulgaridades.
Güey, filosofía pura.
Este man solo habla de sexo.
Por favor, abróchense las chanclas, reclinen sus mentes y pongan sus prejuicios en modo avión. Este podcast ya va a despegar.
Bueno, gente, bienvenidos a Conversaciones Clandestinas, un capítulo más. Estamos con Pau y Juan. Y las voces en nuestras cabezas, la esquizofrenia presente en todos los capítulos, acompañándonos. Gente, si usted es nuevo acá, o si es viejo acá, igual reiteramos siempre, bienvenidos a este espacio que hemos creado para reírnos del monstruo del fracaso, para mirar de frente esos dolores, esas caídas, esas cicatrices que hemos coleccionado en el camino, analizarlas, reírnos, desbaratarlas y llorar.
Tomárnoslas tan en serio, ¿no? Por favor, nadie vaya a tomarte ningún consejo de este podcast como una opinión profesional. Lo hablamos todo desde la ignorancia.
Aunque yo a veces vengo acá como a desfogar, como a dejar salir los problemas y salgo más estresado.
La vez pasada, nuestro último capítulo fue así, pero bueno, si usted está aquí por primera vez y nos está viendo desde YouTube, por favor recuerde comentar, dejarnos un like o suscribirse para que reciba una notificación en el próximo episodio. Si nos está viendo o escuchando desde Spotify, por favor califíquenos con 5 estrellas, no sea malo, y responda a la pregunta que siempre, siempre, siempre dejamos. No importa por dónde esté escuchando o viendo esto, compártaselo a alguien.
Por las orejas, por la boca, no importa por dónde lo esté escuchando.
No importa si usted lo escucha para lavar la loza, si lo escucha para ir al baño, para lo que sea. Compártale este capítulo a alguien más o cualquiera de los que hemos publicado. A ver si hacemos que más personas lo vean.
Para que se crezca la familia de clandestinos, de fracasados clandestinos, para que nos riamos más. En el mundo debería haber más gente que se ríe del fracaso. Tema del día, Pau. Es que estaba escuchando un podcast donde tocaron así por encimita el tema y dije, está muy bueno porque la esencia del ser humano no podemos desatarla del tema de hoy. Hacer trampa. Hacer trampa es como que viene en el ADN, marica.
Uy, qué estrés.
Yo siento que cuando uno crece como ser humano, uno logra hacer las cosas con conciencia, logra hacer las cosas bien, pero está yendo en contra de su naturaleza, que es hacer trampa.
No puede ser eso, no puede ser eso. Me niego rotundamente a creer eso. Vamos a hacer trampa en este podcast buscando un tema de otro podcast. Una cumbre.
Sí. Si quieren escuchar el tema original, vaya al podcast de... No, es que creo que es un tema divertido porque siento que primero todos hemos hecho trampa en algún momento de la vida. Okay. Y hacer trampa, porque es relevante para este podcast donde hablamos de las caídas, de los fracasos, los miedos, los temores y demás, es porque acá siempre analizamos el comportamiento humano y es muy chistoso cómo uno puede tener el conocimiento, tener las herramientas, pero si se te presenta la oportunidad de hacer trampa, hay algo que te pica, algo que así no lo hagas. Cuando se presenta es como que te hace dudar por un momento o te hace caer, no sé. Entonces vamos a arrancar con eso, pero entonces como ya saben muchos que han estado en este podcast, que han pasado por acá, tenemos un equipo de investigación de 50 minions y un practicante que nos ayudan a sacar información de cada uno de los temas. Son supremamente ignorantes estas personas que nos ayudan, entonces... cúlpenlos a ellos si lo que decimos suena absurdo, suena tonto, no somos nosotros. Es la ignorancia de nuestro equipo. Entonces, primero, Pau, acá te va. ¿Qué es hacer trampa? Entonces, en el diccionario hay dos definiciones. La primera definición de hacer trampa, trampa es el instrumento o artificio que se utiliza para cazar animales.
Pues de vez en cuando cae uno que otro animal, pero sí.
Sí, exacto, entonces.
No por ello, si hoy tengo mis labios quemados y me duele demasiado.
Eso le pasa a los tramposos, dicen. Entonces, lo interesante de esta definición es que si usted alguna vez le lo señalaron porque estaba haciendo trampa, significa que primero le están diciendo que es un animal. Usted es un animal. Si le hicieron trampa, claro, le dijeron tramposo, claro. Usted ya de entrada es un animal.
Ya luego las,
sí, ya, ya no importa si es cierto o no, ya le dijeron animal. Definición número dos es un plan o acción que tiene como fin engañar a una persona.
Yo creo, ahí no estoy de acuerdo. Ese no es el fin, porque es que el fin es otro. O sea, el fin es acortar, es un shortcut. Para mí la trampa es acortar el camino. O sea, busca acortar el camino y la forma de acortarlo es a través de la trampa. ¿Sí? Como el que quiere evitar, por ejemplo, no sé, un comparendo de tránsito y hace la trampa sobornando al policía. El que quiere ganar el juego y hace la trampa para poder ganar el juego. Pero como tal, la trampa no es el fin, es el medio.
Me gusta, es el medio. Ahora, en la psicología, te traigo otra definición. La psicología trampa, nos referimos a todos los mecanismos que intervienen de alguna u otra manera en la toma de decisiones, en la percepción y en las emociones para conseguir un resultado a favor. O sea, usted está buscando crear un espejismo en la otra persona para que ellos crean una cosa mientras usted hace otra a favor.
Mientras usted le saca otra.
Sí, mientras usted le saca la billetera. Exactamente. Y en el diccionario del diablo, mi preferido, trampa, dice: los pasos que das por tu vida teniendo a los demás en mente. Es poético, porque está diciendo básicamente que todos los pasos que tú das en tu vida tienen alguna trampa que está afectando a alguien más. Ahí se las dejo picando. No soy yo, es el diablo. En el diccionario de Pau, para ti, ¿qué es hacer trampa?
Yo creo que lo que te decía, para mí la trampa es es la intención, o sea, es el medio por el que creemos que podemos conseguir lo que queremos de una forma más fácil, más rápida, más... Y que esta forma, o sea, para que sea trampa, tiene que afectar negativamente a alguien más o a mí. Sí, porque uno puede hacer trampas en muchos sentidos. Creo que me puedo hacer trampa a mí misma, puedo hacerle trampa a los demás, puedo hacer trampa con los demás, puedo caer en la trampa de los demás, o sea...
Sí, o sea, yo además que yo creo que en toda trampa alguien sale afectado. Uno cree que, uy, gané, pero para que usted gane en esa trampa, alguien tuvo que salir jodido. ¿Sí o no? O sea, siempre alguien sale... ¿Cómo
sería trampa? Sí, o sí, sea, sí. Como que parte de la esencia de la trampa es el dolor. Hace parte de su ADN. Tirarse la vida de alguien por algún motivo.
Si va a hacer trampa, dañele la vida a alguien. Si no, no está haciendo una buena trampa.
No sea mediocre.
¿Por qué hacemos trampa, güey? Yo, porque yo sí, yo sé que la gente está escuchando esto y va a decir, claro que no, no está en nuestro ADN, pero yo sí siento, yo hablo desde, obviamente todo lo hablamos desde la perspectiva de la vida de cada uno de nosotros. Y es que a mí, marica, yo sí, yo juego, no sé si es por diversión, no sé si es que yo estoy jugando un juego de mesa. Y me genera mucha risa. Yo sé que hay mucha gente que le estresa jugar conmigo porque de alguna manera yo quiero hacer, no necesariamente hacer trampa para ganar. A mí me gusta hacer trampa.
La recocha.
Por joder, por hacer reír. Creo que mi fin es hacer reír. Pero yo sé que la gente y no hay nada más chistoso que ver a alguien emputado en un juego de mesa.
Sí, estoy de acuerdo. Pero estoy de acuerdo con que eres muy cansón para jugar. Sí, totalmente de acuerdo. Soy de esas personas que en un juego o en una circunstancia, si alguien hace trampa, me molesta y ya para mí el juego deja de perder sentido. Pero estoy de acuerdo contigo que sí siento que hay una relación entre la trampa y la programación de nuestro cerebro. porque siento que al final estamos programados para tener el mayor impacto posible con la menor cantidad de recursos posibles.
Sí, de esfuerzo, entonces, totalmente.
En búsqueda de esa eficiencia, creo que para el cerebro muchas veces su forma más fácil es encontrar atajos. El tema es cuando el atajo ya viene atado con un concepto moral o ético, ¿sí? Y es como, ahí vamos viendo de qué colores tenemos la conciencia. No estoy diciendo, y yo creo que en este, que en este podcast nos hemos caracterizado un montón por no ser como ni blanco ni negro. Yo creo que todos somos corruptos en el nivel en el que se nos permite, y en pequeñas cosas o en más cosas o en lo que sea. Y siento que sufrimos mucho en la vida tratando de fingir que somos coherentes en el 100% de las cosas que hablamos, ¿sí? Todos quisiéramos ser, poder decir que somos honestos. Yo no creo que todos quisiéramos ser honestos, yo creo que todos quisiéramos poder decir que lo somos, pero en definitiva sí siento que hay una parte muy instintiva que está buscando el ahorrar recursos, y en el ahorrar recursos, quiero tener mucho billete muy fácil, pues viene una trampa, o sea...
Yo creo que a la gente le preguntan, ¿usted es honesto? La primera reacción, ¿qué es? Sí, ¿sí o no? ¿Usted es honesto? Como que uno mira así a grandes rasgos. ¿Usted es honesto? Sí. Pero si a uno le hacen una segunda ronda a esa pregunta, o sea, si a ti te dicen, Pau, ¿eres honesta? Tú dices sí. Pero si te detienen y te dicen, un momento, esta respuesta de que eres honesta está siendo honesta, ya lo hacen dudar a uno.
Es como... No, o que puedas empezar como en las minucias, porque yo siento que somos muy buenos para decir, la honestidad empieza en las cosas grandes, ¿sí? Como que no, en las cosas pequeñas no cuenta, ¿sí? Si nadie me ve, no cuenta. Si esto no tiene unas implicaciones muy grandes, no cuenta.
si no da cárcel, no es trampa.
Exacto. Entonces, sí, de hecho, es como en las pequeñas cosas en las que uno puede ver más, con más claridad, si uno está siendo o no coherente con este tema de sentirse honesto, ¿sí? Pero, si usted es de los que comparte comida con su pareja y se sirve más y le hace creer a la otra persona que usted tiene el plato que menos comida tiene, puto, usted es un tramposo.
Uy, marica, me acabas de cachetear. Yo tengo estrategias para hacer que el plato de la otra persona se vea que tiene más sin tener más.
¿Cuánto le echa más hielo a la Coca-Cola del otro?
Total. Yo esparzo el arroz así, hago lo estripo para que abarque más. Soplo por debajo para que se haga una bombita. Mentiras, que yo soy una persona que solía ser así y ahora me emputa la gente que sea así. Ahora yo intento agarrar la pizza más chiquita y me emputa la persona que agarra de primerazo la más grande. Me provoca agarrarlo a cachetadas con la pizza chiquita que agarró.
¿Qué quieres hacer tú? Porque en el fondo tú dices, ese estúpido se atrevió a hacer algo que yo ya no me atrevo a hacer.
Sí, tal vez sí. Pero mira, acá hay algo muy interesante que se ata a lo que tú decías. Decías que me pareció muy chévere, como que el cerebro está programado para llegar al fin utilizando la menor cantidad de esfuerzo, herramientas, energía, trabajo, todo, ¿sí o no? Es el cerebro, o sea, el tramposo no es uno, es el cerebro.
¿Cómo hacer que trampa tu conciencia? No eres tú, es tu cerebro, tranquilo, ve a dormir.
Exactamente. Pero yo estaba leyendo donde saqué la definición psicológica de trampa, decían que nos da, o sea, hacemos trampa, y creo que tiene mucha, mucha razón este documento, y es que nos da miedo no tener la razón, ¿sí? Nos da miedo no lograr un objetivo con nuestras propias herramientas. Entonces es como que yo puedo tener todo lo que se requiere para llegar allá, pero me da miedo utilizar todo esto y no lograrlo, porque eso me haría quedar a mí mismo frente al mundo y frente a mí mismo, como que estas herramientas que yo tengo no son suficientes. Entonces ya me empiezo yo a sentirme menos. ¿Y esto qué hace? Que desconfiemos de nosotros mismos. O sea, que hacer trampa al final está afectando nuestra propia percepción con nosotros mismos. ¿Ah?
Totalmente. Y creo que eso lo hemos vivido todos cuando hacemos escribiendo la copia en el colegio. Llega uno al examen. Y así uno supiera la respuesta, como que la tenía que confirmar con la copia.
Ah, Sí.
Y como, yo la sé, no, no importa, necesito esto, porque al final es como la inseguridad de, no, con mis propios medios no lo logro. Y creo que se guardó ahí en el inconsciente, y como que todos los días uno de alguna u otra forma como que se lo repite, ¿no? Necesito una ayuda técnica, necesito un, o sea, si no me están soplando, si no me están diciendo, obvio no lo voy a lograr.
Es que, marica, usted está tomando un examen y usted tiene todas las, mejor dicho, usted ya estudia, no ha faltado ni a una clase, ha leído, ha estudiado, todo el mundo le pregunta a usted, usted tiene todo para tomar ese examen. Y usted está tomando el examen, yo no sé si alguna vez te pasó esto, pero a mí sí, que uno estaba tomando el examen y por obra y gracia del Espíritu Santo, para mí, porque yo no estudiaba tanto, le tiraban a uno un papelito y aterrizaba un papelito en tu mesa donde sabías que estaban todas las respuestas. Entonces, no, acá tienes un debate moral donde dices, pero es que yo estudié mucho, pero las preguntas del examen pues están hechas para hacerte dudar, precisamente para ponerte a prueba que no solo memorizaste, sino que procesaste.
Entendiste.
Entonces, uno ahí mira la pregunta, dice, esta respuesta no sé si está bien, pero acá tengo un papelito que tiene todas las respuestas. Hijo de puta, yo creo que del 100% de las veces que me cayó el papelito, el 100% lo abrí.
El 100%, bueno, yo creo que es que ahí también vienen varias cosas, porque yo debo admitir que muchas veces yo prefería
hacer el papelito.
O sea, claro, yo lo prefería hacerlo mil veces, me costaba un montón. Mi mamá tenía un dicho que me resonaba mucho en la cabeza, y era que ella decía que el que mentía mataba, y el que, ¿cómo es que era? El que miente roba, y el que roba mata. Entonces, como que ella decía, si usted empieza por la mentira, pues paila, acaba en la cárcel. Y a mí de alguna forma eso como que yo siento que me caló en un nivel muy profundo de mi conciencia. No quiere decir que no lo haya hecho, evidentemente lo hice. De hecho, yo vendía las copias porque como que era muy buena escribiendo pequeñito. Pero cuando las hacía, estudiaba, pues claro, imagínate, transcribía 5 veces el texto del examen, pues ahí estudiaba. Incluso sabiendo las respuestas, yo creo que muchas veces tomé la decisión de hacer copia más por sentir que no estaba por fuera del, como del parche de la gente que estaba haciendo copia, porque para mí también eso era como, no, pues hago parte de los chéveres que son rebeldes y hacemos copia.
Tienes toda la razón, porque había veces que uno llegaba al colegio y a mí me pasaba exactamente lo mismo ahora que lo dices. Uno hacía su copia, que además, marica, esas copias... Como le dicen, ¿cómo es que le dicen en México? El acordeón, en Venezuela le dicen la chuleta, Colombia la copialina, no sé el resto de países, pero uno hacía unos papelitos, marica, donde yo creo que si se extingue la raza humana y nos vuelven a encontrar, no sé, unos nuevos terrícolas dentro de 2000 años y encuentran una copialina, dicen, puta, los seres humanos sí eran chiquitos, porque unos papelitos acá así con... toda la información médica metida ahí, totalmente, totalmente. Y uno llegaba y toda la gente tenía, porque entonces empezaba la competencia. No, marica, yo lo traje en la mano. Y llegaba el otro, no, usted es un pendejo, vea, yo traje este papelito. Y el otro, no, no sé qué. Y la vieja, no, yo lo traigo acá en la pierna, bajo de la falda, weón. ¿Ah? Yo tenía otro amigo que pegaba el papelito a la mesa, entonces se desplegaba y lo podía guardar cuando venía alguien. O sea, yo creo que en los colegios deberían calificar por qué tan
proeza.
Exacto, qué tan bien elaborada está la copialina de cada uno de ellos, qué tan ingenioso fue, al mejor dicho, pasa al que no lo pillen.
Además, muy chistoso porque hay muchos sistemas que es como enrolladito y entonces como que tú lo sueltas y es retráctil y no sé qué. O sea, es como, señora, si hubiera demorado menos estudiando que haciendo ese dispositivo, pero pues vale. O sea, eso es tener ganas de ser malo.
Sí, sí. A mí, fíjate que a mí una vez me agarraron el papelito después de haber terminado el examen. Eso sí fue, eso es mal tramposo.
Y la profesora además, súper mala clase, dijo, yo lo dejo terminar, y lo dejo que sude toda la clase, todo el examen, que se estrese, y al final, venga para acá.
Sí, yo entregué todo confiado, dije, esta mierda la paso, y ya antes de salir al recreo, la profesora me dijo, póngase de pie, y yo tenía el papelito.
¿Tú haces la falda?
Sí. Y yo, profe, ¿pero por qué apagó la luz?
Ahora, yo no entiendo, o sea, nosotros en nuestra época teníamos que hacer copias análogas.
¿Anales? ¿Cómo es eso?
Yo análogas, creo que hoy en día, con los celulares, como con todo esto tan a la mano, eso tiene que ser una locura.
¡Y fue puta! Claro, les tienen que quitarlo. Ah, bueno, a mí me tocó una transición, una época donde nos obligaron, esto fue en el colegio en el que estudié en Miami, te pedían una calculadora científica.
Ah, sí, total.
Y había una que era la marca Texas Instruments, que era carísima esa mierda, y esa te dejaba meter información. Entonces, claro, uno con la... Porque antes de que te dejaran meter información, ¿qué hacía uno? Uno pegaba un papelito detrás de la calculadora, en la cajita, uno deslizaba y ahí estaba la información. Pero luego esta calculadora te dejaba meter, o sea, era como una calculadora con Tamagotchi.
Sí, 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 sí. Dejaba mandar mensajes de texto. ¡Ping!
Pero ahora, claro, ahora debe ser... Si no, tienen que quitar el celular. Tienen que quitar el celular. Porque además, con los, por ejemplo, los AirPods, esa mierda, los audífonos esos que ya ni tienen cable, tú en este momento podrías tener un coso de esos metido en el oído y alguien al otro lado diciéndote qué decir en el podcast.
Yo no podría, yo estaría respondiendo. O sea, yo sería la loca de la clase que estaría, ¡repite!
¿Qué significa para ti hacer trampa? O sea, para ti. No el significado, sino hacer trampa para ti.
Para mí, o sea, yo procuro... A mí me genera mucho estrés la trampa. De hecho, me genera mucho estrés como moverme de la línea marcada por la ley, por decirlo de alguna forma. Pero curiosamente, por ejemplo, si considero que una norma o una regla es estúpida, pues es como no le voy a hacer caso y ya. O sea,
Ni me voy a desgastar haciendo trampa, simplemente voy a hacer caso o
mismo. Voy a poner un ejemplo, como el tema de las plataformas de transporte como Uber. El hecho de que no estuvieran reguladas y esto se consideraba acá como ilegal y no sé qué, yo digo, me parece estúpido. No le voy a hacer caso a la norma, ¿sí? Y uso Uber, de malas, ¿sí? Pero si la norma me hace sentido, es como, no soy capaz. O sea, yo soy de las que va al centro comercial y si hay una raya pintada en el suelo que dice, por favor, no cruce, mi pie no puede cruzar la raya, o sea, me pica en el cerebro. Entonces, ahí me parece como complejo. Y hay personas que disfrutan poniendo el pie en la raya.
Es que eso, por eso hice una pausa incómoda. Yo soy de, no por malo, no por hijo de puta, no. Me hace sentir vivo. robar ese banco por eso estoy en Canadá, estoy escondiéndome de la ley.
O sea,
ojo, yo tengo una personalidad que a mí me gusta romper las reglas, me gusta por ir en contra. Yo soy de esos rebeldes sin causa, estúpidamente. Obviamente ya tengo más conciencia al respecto y pues no hago estupideces, pero siempre que también que hay una línea trazada de no se puede y para mí no tiene un razonamiento como un fundamento bueno, yo no es, ni siquiera hago caso omiso como tú, sino que yo necesito desafiar eso que están imponiendo ahí.
Es diferente, yo rompo la regla, pero yo sé que tú eres de los que se monta en el Uber y pasa por un retén de policía y grita ¡voy en Uber! O sea, porque te gusta es como el problema que hay detrás de que rompiste la regla. Yo la quiero romper, sí. Y no voy a hacer bulla al respecto. Es como me monto en un Uber y ya, porque la norma me parece estúpida y ya. Pero para ti es un desafío a la autoridad.
100%.
Y eso te hace sentir súper vivo.
Ahora, hay una vaina con hacer trampa y va muy atado con decir mentiras, creo yo. Y es que si tu modus operandi es hacer trampa, no cualquiera puede hacer trampa, no cualquiera puede mentir, no cualquiera. Yo creo que ser así requiere de buena memoria, que yo no la tengo. saber contar muy bien historias, pues esa sí la tengo. Tener un buen lenguaje corporal, porque hay gente que se nota que está haciendo trampa, que está mintiendo, que está de más. Yo siento que yo me pongo tenso. Yo siento que a pesar de que puedo jugar con mi lenguaje corporal, sí se me nota. Y...
pero te voy a hacer una pregunta. No te, a veces no utilizas esa tensión, como ese lenguaje corporal de tensión, para hacerle creer a las personas que no eres bueno mintiendo, cuando en realidad puedes ser muy bueno mintiendo.
Sí. Pero acá está la última que yo creo que debe tener un tramposo, y es: un buen tramposo no puede sudar. Y ahí sí la cagué. No.
Pero yo, uno así está haciendo tramposo sudando. O sea, es como, señor, estoy pensando, estoy existiendo.
O sea, yo estoy haciendo trampa y yo estoy así, yo, señor, le juro que... Pues yo estoy haciendo trampa y la gente me mira, usted se está derritiendo, muchacho, ¿qué pasa?
Pero es como tú ves en Alerta Aeropuerto y estos programas, ¿no? Como que hacen los interrogatorios y dicen, mire el lenguaje corporal de esta persona, está sudando, está cruzando las piernas, o sea, no sé qué. Yo digo, mira, sabes que normalmente ese es mi lenguaje corporal, no estaría escondiendo nada, simplemente estaría pensando, puta, estoy en una sala de un aeropuerto de un país que no conozco, obvio estoy nervioso, ¿qué estoy escondiendo? No lo sé, ¿qué tal lo haya olvidado? Sí, o sea, es un ataque de ansiedad, ¿sí? Que todo el mundo está interpretando como, si ve, parpadeó con el ojo derecho, puta, porque no sé con qué otro ojo parpadea.
Yo creo que por eso, a mí me han metido en el cuartico, yo creo que yo no sé, si alguien ha visto Alerta de Aeropuerto, díganme si ya salí ahí.
No, horror.
Porque a mí me han metido en todos los cuarticos que existen en este mundo. Siempre, yo no sé si es, tengo cara de talibán o tengo alguna mierda.
No tienes pasaporte colombiano, ya.
Te tengo un par de historias de trampas que se me hicieron interesantes.
¿Qué? ¿Que tú hiciste trampas tuyas?
No, ahorita te echo un par mías, pero te quiero contar un par que yo dije, wow, esto está muy loco. Esta es una trampa muy famosa, bueno, yo no sé si es famosa, pero es una trampa que me llamó la atención. No es que yo esté buscando trampas, fue para el podcast nada más, gente, por favor. Yo, ¿cómo evadir impuestos? No, esa sí la hago de frente, ¿ok?
Y paso por el ministerio. ¡Estoy tumbándome los impuestos!
Sí. A mí me preguntan, ¿usted ya pagó los impuestos? Y yo sudando. No, mira, acá hay una historia que me gustó mucho. Un man, mira, se tomó el trabajo de tomar el curso de manejo, de seguridad, de manejo de armas. O sea, hizo todo lo que se requería para manejar un camión de estos de valores, de los que saca la plata de los bancos y transporta los billetes. El man trabajó en la empresa de seguridad de transporte de valores por 7 años, años.
Pero el man frío.
Sí, el man escaló hasta que pasó de ser el que manejaba el camión hasta ser el que, ¿sabes que hay uno que se para en la puerta a vigilar? Entonces pasó por manejar, vigilar, hasta que se convirtió en el que agarra la vaina y la llegó, lleva al camión.
Y ya no necesito robarse el camión, güey. Sí. El man ya se ganaba mensual lo que había en 3 camiones.
Así es, marica. Pues no, el man cuando llegó escaló hasta ser el responsable de ir por la bolsita, se voló. Haz de cuenta, el man que manejaba el camión se quedó, porque tienen que bajarse del camión el que va manejando y hacer guardia en el camión. Luego hay otro que hace guardia en la puerta. Luego está el que entra. Pues el que entra, entró, agarró la plata, salió por otra puerta y se fue a la mierda. Le tomó 7 años este robo. 7 años. Más, pero porque hizo todo el curso. 7 años. Lo agarraron como a los... A ver, ¿cuánto dice acá? Lo agarraron a los 3 años de haber hecho el robo. Más, o sea, vale que se haya gastado esa plata en 3 años, marico.
El retorno a la inversión no me da. En términos de tiempo no me da. 7 años invertidos para que 3 años pudieras disfrutar de algo que además te va a costar unos cuantos años en la cárcel, no me da. Ahora, en esos 7 años, ¿cuánto invirtió en formación? No, ese man tenía que pensarla mejor.
Pero ojo, este man, acá está, mira, se robó 17 millones de dólares. Recuperaron 8 millones. lo que significa que al man le quedaron 9 millones. Si el man paga, no sé, 5 años de cárcel, lo sueltan y ya le quedan 8 millones. Mejor dicho, yo como que voy a estudiar para manejar camión.
Pero no sabemos si tenía la plata guardada o se la había gastado en hookers and cocaine.
Puede ser, puede ser. Como los de la película esta colombiana que fue basada en la historia real, ¿cómo se llama? Que fueron unos militares que se encontraron una huaca, se llama la película, ¿no? Que se encontraron un escondite de, ¿era de Pablo Escobar?
Era de un narcotraficante, pero
con un montón de dólares. Ajá. Y los manes, en vez de quedarse calladitos, claro, compraron camionetas, putas, compraron él y todo. Se lo gastaron en fiesta y claro, los atraparon en vez de quedarse calladitos.
Por boletas.
Eso sería yo, eso sería yo. Agarro la plata y yo, ¡tengo la plata!
Y tú ahí como Flavor Flav con un reloj de oro gigante.
¿Cuál reloj de oro, marica? Una torre, así. Mando a robarme la torre del reloj de Londres y me la cuelgo en el cuello aquí, así, marica. Bueno, esa trampa me pareció extrema. Te tengo otra trampa extrema que la escuché en el podcast que te estaba comentando, la escuché en las noticias y la escuché y la leí en el periódico. O sea, fue muy famoso esto porque fue como muy controversial. Entonces, un man se ganó un campeonato mundial de ajedrez, ¿ok? Con un aparato metido en el ano, ¿ok? Entonces, ¿qué? Entonces.
Con una reina metida entre el ano.
habían cámaras analizando, ¿no? Y habían personas, como en todos los campeonatos, hay gente mirando y todo esto. Bueno, pues había alguien en algún lugar analizando lo que había en la mesa con un sistema, un computador que ayudaba a analizar las jugadas y por medio de clave Morse le mandaban la información al...
Este sí, este no. El man se vino 3 veces en esa partida.
El man perdí, pero qué orgasmo tan bueno, me dije.
No puede ser.
Entonces, sí, por medio de clave Morse, entonces todo esto es chistoso porque además hay el ano es de un músculo, ¿no? Es un músculo, es una mucosa, se unen estos dos elementos y es de los lugares con más terminaciones nerviosas. Entonces tú literalmente puedes leer mucha información a través de tu ano, ¿ok? O sea, haz de cuenta, si hay un tablero braille, la gente lo lee con el dedo. Pero si la gente está utilizando mal el braille, porque usted lo lee con el dedo cuando sabiendo que el culo tiene más terminaciones nerviosas. Entonces al man desde afuera le ayudaban a analizar las jugadas, le mandaban por control remoto a su vibrador anal las vibraciones por clave Morse para ayudarle a hacer la jugada. Me parece lo que hace la gente por ganar, me parece impresionante.
Pero por ejemplo estaba pensando ahorita que hablabas de esto, de la trampa, que hay momentos en los que por ejemplo la trampa se presta para el entretenimiento. Ejemplo, la magia. Yo soy ¿cómo se dice esto? Yo creo que soy muy fanática de la magia, no que vea mucha, sino que soy de esas personas que realmente se descresta cuando ve un truco de magia, como que no puede ser, y no le encuentro, o sea, yo siento como que mi cerebro dice, no le busque el pero, o sea, no le busque el cómo, disfrútelo, y para mí es como, no lo puedo creer, que hay personas que no lo disfrutan, y en realidad es una trampa.
Sí, yo creo que el man que hizo la trampa del vibrador jugando ajedrez, yo creo que dijo lo que tú dijiste. No voy a buscar, voy a gozar. Voy a permitir. Yo creo que, fíjate que yo, esa tecnología estaría muy chévere para implementarla en mi línea de trabajo, en la comedia. Como que todo el público, antes de entrar, le ponen estos aparatos anales. Y cada vez que yo echo un chiste, les mandan para que se ríe. Y la gente, ¡ay!
¡Ay!
Que la gente salga y diga de verdad, oye, me oriné de la risa.
Oye, estuvo muy rico tu show, gracias.
Sí, fue casi sexual este show, casi sexual. Acá hay otra historia de trampa, esta fue en Colombia. Un man en Medellín, Colombia, se inventó una máquina para hacer dólares. El man quería hacer dólares para props, para con las películas y las novelas y todo eso que usan dólares de mentiras. Y en el proceso se obsesionó porque fuera lo más perfecto posible. Y en ese proceso de sacar los dólares como juguete, como no sé cómo se diga eso, pero como props para películas y novelas, se obsesionó tanto que llegó a producir dólares. O sea, el man se metió en el cuento y terminó comprando maquinaria real, producción no. real, y terminó haciendo mejores dólares que los gringos. Entonces, cuando algo empezó como que, yo voy a montar un negocito de esto para las películas, terminó haciendo dólares y metiéndolos, lavándolos en el mercado colombiano. Luego los, o sea, el man está en la cárcel hoy en día, obviamente, pero es como de esos momentos en los que uno dice, este man está malgastando este talento.
Yo sé qué nivel de enfoque a la calidad, al detalle. Es una persona, o sea, yo quisiera contratarlo en alguna empresa que yo tuviera.
Sí.
Para que falsificara más billetes.
Experiencia. Maneja falsificar billetes, aptitudes, atención al detalle.
Enfoque en los resultados.
Y sí, weón, pues cagada que el man está en la cárcel, pero pues qué bueno que hay talento tan grande en Colombia.
O sea, ¿tú te imaginas cómo se sienten las personas que hacen los billetes de verdad cuando les dicen como, mire, parce, hay alguien que lo está haciendo ilegalmente y le queda mejor que a usted? O sea, haga copia, todo bien, aquí está el que hizo el man, así tienen que quedar.
Sí. Sí, sería muy frustrante, tienes toda la razón. Yo creo que por eso está en la cárcel, no por los billetes, sino los hijueputas que hacían los de verdad, dijeron, tío puta, lo vamos a hundir. Sí, como mierda, este man no merece estar afuera. Hay otra trampa muy famosa, es la última que traigo en mis historias, pero esta la puedes implementar tú, Pao, si quieres.
A ver.
Esto pasó en Estados Unidos, en North Dakota. Entonces, allá, no sé si todavía funciona así, acá en Canadá todavía sí funciona así, a ti te da el gobierno plata por cada hijo, es un apoyo del gobierno por cada hijo que tienes. ¿Bien? Pues obviamente es para la gente que no tiene recursos suficientes, entonces el gobierno mensualmente te da un apoyo. Entonces esta señora lo que hacía era buscar mujeres embarazadas pobres, así en la calle, la señora, el homeless, la señora que quedó en la calle embarazada, y les decía que fueran a tener su hijo con su carnet de salud. Entonces ella le decía a personas embarazadas que tuvieran el hijo en nombre de ella, ¿ok? Y pues ella se encargaba de lo que necesitara y les pagaba como un fee. Entonces, si tú estabas embarazada, la vieja se te acercaba y te decía, Pau, utiliza mi carnet de salud, yo te pago, no sé, $2,000, tú tienes tu hijo y lo registras a mi nombre y ya, te vas y continúas tu vida. Igual esta es una persona de bajos recursos que seguramente tiene la necesidad y por $2,000 lo hace.
Sí.
Entonces, esta señora hacía esa trampa. Y el nombre quedaba, el niño que nacía quedaba su nombre y ella podía reclamar esta plata. Bueno, hizo esto con 9 bebés. O sea, la señora estaba recibiendo, ponle que por cada bebé le dieran, no sé, $2,000 mensuales. Significa que le estaban dando $18,000 mensuales.
No puede ser.
Sin tener ni un solo hijo. Ah, eso sí es uno tener mucha visión.
Esto es ser uno muy hijo de puta. Y haber dejado a la mamá de los... No me crea. Bueno, al final esa trampa, y es una cosa que nos puede servir para charlar también, cuando las trampas creemos que nos van a salir bien, pero tienen como un ¿cómo se llama esto? Como un...
Sí, se te devuelve, te sale el tiro por la culata.
Te sale el tiro por la culata. Ejemplo, esta señora, en unos años, tiene 9 hijos que la demandan por alimentos.
Ah, pues, quién sabe, no sé. No pude hablar con la señora.
Pero es como la trampa que yo escucho mucho, como de pronto en TikTok y de repente en algunas conversaciones cuando mujeres hablan como de la trampa del orgasmo fingido, ¿sí? Como, ay, al final le hago creer al man que la pasé bien y ya, ta, 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 ta. Y creo que es una trampa como que nadie, pues, no, uno no cae en cuenta que es una trampa, pero uno mismo, weón, o sea, ¿qué estás haciendo? Si no te gusta, vete, no estés ahí fingiendo cosas que no son, que al final también en una relación, pobrecito, el man está pensando, ah, no, a esa le gusta, es así que le dé como a control de PlayStation, y la verdad es que el man está pensando que lo está haciendo bien y no está recibiendo una retroalimentación adecuada.
O sea, el man no está mejorando, es por su culpa, por fingir, por su culpa. ¿Cuándo has hecho trampa tú, Pau?
Yo jamás, no te digo que soy pegada a la norma, no me digas. ¿Cuándo he hecho trampa? No, yo creo que en el colegio hice copia en los exámenes, pero sí me daba mucho estrés. O sea, nunca fui como la vieja bacana de nervios de acero que le valía huevo y que lo hacía con toda la naturalidad. No, o sea, yo era, me estaba muy incómoda, no me gustaba, no podía. En los exámenes, de hecho, hoy en día, cualquier cosa que me mide el rendimiento me pone los nervios de punta. Entonces lo hacía en el colegio, trampas en... No, yo creo que era como en esas cosas.
¿Sabes dónde yo creo que uno hace trampillas chiquitas? Bueno, no sé, que lo diga la gente. Oye, estaría interesante poner... Esta puede ser la pregunta. ¿Ustedes han tergiversado información, agregado, exagerado, inventado información en su resumen, su currículum vitae, su hoja de vida? Porque yo siento que yo tengo diferente, uno, creo que todos tenemos diferentes formatos del currículum, ¿no? Y hay ciertos formatos que yo veo y digo, ¿yo en qué momento escribí esto? Ese no soy yo.
O sea, sí, uno puede, o sea, como que lo leo y digo como, hijo de madre, ¿será que se percibe como muy...?
Se me fue la mano.
Como que...
Yo era asistente, yo era barrendero, no CEO, ¿por en qué momento puse CEO? Sí, sí.
Pero lo que tú decías, y eso hay que tener mucho cuidado, porque el hecho de que la trampa esté a la mano de todos no significa que todos podamos hacer trampa. Se requiere ser inteligente, porque listo, tú lo pones y vas a la entrevista, o sea, tendrías que ser muy bueno para imitar lo que pusiste en tu hoja de vida. Si realmente no tienes la experiencia, tendrías que tener una habilidad social o como de enganchar o como berraca, ¿sí? Como ahí sí, el narrar los hechos, el inventarse la historia, el lo que sea.
¿Sabes qué metí yo en mi currículum y sudé el día que me hablaron de eso? Yo una vez apliqué a un trabajo en una agencia de publicidad acá como creativo. Y me acuerdo que en mi currículum, pues yo dije, voy a poner todo lo que tengo creativo. Y entré en las cosas que puse de educación, puse diploma de dibujo arquitectónico, La Habana, Cuba.
Que si habías hecho un curso.
Que lo hicimos juntos, lo hicimos tú y yo. Pero era un curso, maricas, dibujo a mano alzada y de no sé qué cosas. Y, marica, yo lo puse ahí como si yo hubiera hecho un doctorado de 10 años en arquitectura. Y me acuerdo que porque acá se toman el trabajo de llamar a cada una de las cosas. Y yo no sé si llamaron o no llamaron, porque según ellos llamaron a todo lo que estaba ahí, porque ellos tienen que cerciorarse que todo eso es cierto. Sí. Y yo dije, pues, marica, hasta acá me llegó. Y me contrataron. Entonces, yo no sé si contestaron allá en Cuba y de repente, como el cubano es otro idioma, no entendieron ni mierda. Yes, chao.
Bueno, pero si al menos tú dices, bueno, te dicen... Por ejemplo, este es un caso. Tú y yo fuimos al mismo curso. Tú puedes decir que fue un diploma y seguramente si te hacen una prueba de habilidades de dibujo arquitectónico, es muy probable que la pases. Yo hice el mismo curso. En la vida se me podría ocurrir decir que hice algo más largo de 15 días. Sí, o sea, no tengo...
A ver, dibuje. Y Pau.
Este hueco, ¿sí? O sea, no la tengo. Es diferente, okay. Si me dices, O sea, uno, por eso es que uno tiene que ser muy inteligente en ese tipo de cosas. Y es como, si vas a decir una mentira, tiene que estar lo más cercano posible a la verdad.
Tienes que tener cómo respaldar la mentira. Sí.
Sí. Porque al final es lo que te digo, como tienes que, o sea, si lo que estás poniendo en tu currículum es algo que tú no tienes ni la menor idea y no tienes cómo, no, o sea, no cómo de haber hecho el curso, no tienes como cognitivamente la forma de defenderlo de alguna manera, porque digamos, tú dibujas súper bien, lo puedes defender, pero yo no podría, bajo ninguna circunstancia, yo no me atrevo a decir que hice un curso de dibujo. O sea, me van a decir como, ¿de verdad?
¿Pero con los pies o cómo?
Sí, como...
Hacer trampa tiene un problema y es que yo creo que genera dependencia.
Ah, sí, claro. La una va a llevar a la otra.
Sí. Genera dependencia. Además que tú así, si tú haces una ya, y te sales con la tuya, ya viene, ya tienes la siguiente, o sea, ya te quedó acá el alguito que te va a llevar a la siguiente, ¿sí o no?
Sí.
Yo creo que hacer trampa, además que uno cree que gana, pues no gana, porque uno pierde, puede que ganes en el momento, porque yo me puse a pensar los momentos en los que yo he hecho trampa, y es como que en el momento siento que gané, pero después, marica, pierdes autoestima, es lo que más he sentido yo, cuando hago trampa, como que alimento más la idea de que no soy capaz. No soy capaz. Entonces sí, se vuelve adictivo en que voy a seguir haciendo trampa, pero cada vez mi autoestima, o sea, es inversamente proporcional la trampa a la autoestima.
Sí, siento yo.
Entonces sí. Termino sin confiar en mí, siendo el CEO y no confío en mí.
Sí, es verdad, es totalmente cierto y siento que hay trampas, bueno, claro que es que hay trampas que uno hace pensando en cómo de verdad necesito el resultado. No me genera satisfacción hacerlo porque hay una trampa que uno dice como, ajá, lo logré, ¿sí? Como, pero hay unas que no, hay unas que vienen con un montón de culpa, ¿sí? Como, lo hice, igual me siento como un culo, esto no garantiza que me funcione, igual no me va a funcionar, o sea, yo debo decir que yo hago un montón de trampas completamente insaludables que no las voy a contar porque no tiene sentido promoverlo, pero hago muchas trampas con mi alimentación y me siento súper mal. Sí, y en general, pues mi relación con la comida es súper tóxica en ese sentido. Pero siento que cuando se me está pasando, como que veo la báscula y digo, uy, me estoy pasando, estoy dispuesta a muchas trampas. Con tal de verlo bajar.
Hijo de puta, sí. Bueno, pues muchas gracias. Esto es como Alcohólicos Anónimos. Bravo, Pao, gracias por compartir. Gente, vamos a cerrar porque yo me tengo que ir a dar clase, pero muchas gracias por quedarse hasta el final de Conversaciones Clandestinas. Gracias por... ojalá usted no haga trampa y no se salte este pedazo. Que, ay, ya está, ya van a decir que sigamos, que comentemos. No haga trampa. Quédese hasta el final porque ya viene la rifa. Eso no es una trampa.
Acuérdese, por favor, que si nos está escuchando o viendo desde YouTube, suscríbase, coméntenos, déjenos un like, cualquier cosa, si es positivo, si no, ahorres el comentario. Y si nos está escuchando o viendo desde Spotify, califíquenos con 5 estrellas, compártale este capítulo a alguien más, y pues nada, gente, nos vemos en una siguiente oportunidad. Un abrazo.
Sí, gente, ya saben, última, una pausa acá publicitaria, y es el Latin Comedy Fest, es el 21 y 22 de octubre, si quieren ir a reírse con comediantes de todo Latinoamérica, no de todo, de 11 países latinoamericanos, vienen top comediantes de Colombia, de Venezuela, de Argentina, ahorita viene una ambulancia con un comediante, ¿estás bien? Se le explotó el aparato de reír anal, ¿y qué estaba diciendo yo? Ah, bueno, todo está en malpensando.com, talleres, shows, festival y demás, nos vemos en otra conversación clandestina, gente. ¡Chao!
¡Bye!